Y ahora les dejamos con nuestro último invitado, Alfonso Serrano Gómez, profesor titular de Derecho Penal, que va a explicar las características del delito de lesiones.
Buenos días. Quiero indicarles que, como dice la propia guía del curso, tienen ustedes plena libertad para elegir el manual que quieran para estudiar. Hay una bibliografía básica, pero además se dice que tienen ustedes plena libertad para utilizar, repito, el manual que quieran. Bien, dentro de las lesiones se ocupa el título tercero del libro segundo del Código Penal de este tema. Es un delito realmente frecuente porque, por ejemplo, en el año 2003 se incoaron procedimientos por presuntos delitos de lesiones casi 800.000, 791.310 exactamente. Como ustedes ven, es un delito realmente importante. El concepto de lesión se recoge en el artículo 147.1, donde se dice que es todo menoscabo a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona. El bien jurídico protegido, por tanto, según este concepto, comprende la integridad corporal, así como la salud física o mental. El tipo básico de las lesiones se recoge en este número 1 del artículo 147, donde se castiga a quien, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Se exige, por tanto, en el tipo penal, que la lesión conlleve menoscabo a la integridad o la salud física o mental y requiera, además para su sanidad, tratamiento médico o quirúrgico posterior a una primera asistencia facultativa. Se plantean una serie de problemas respecto de lo que ha de entenderse por asistencia, así como tratamiento médico o quirúrgico, pues estos son conceptos médicos y no son conceptos jurídicos. En el propio texto legal hay una referencia a objetivamente, que supone que la lesión requiere, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Ocurre a veces que hay un tratamiento médico o quirúrgico que no es necesario, simplemente por prevención, para evitar que pueda haber problemas que posiblemente o no los hubiera habido sin que se hubieran tomado estas precauciones. Menoscabo equivale a deterioro, en este caso, por supuesto, sería de la integridad corporal o de la salud física o mental. Se exige también una asistencia facultativa, que es el primer contacto que el médico tiene con el paciente, pues así se desprende de la referencia a facultativa. Si después de esa primera asistencia es necesario tratamiento médico o quirúrgico, estaremos ante el delito previsto en el artículo 147, pues si no fuera necesario, estaríamos ante la falta prevista en el artículo 617.1 en su párrafo primero. Tratamiento médico es todo sistema o método que se emplea para curar enfermedades. Es, por tanto, un proceso más o menos extenso, diferente de una primera asistencia facultativa. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay que indicar que el quirúrgico es lo referente a la cirugía, que es una parte de la medicina cuyo objeto es curar las enfermedades por medio de operaciones hechas con la mano o con instrumentos. Aquí se plantean, en la interpretación de estos términos, serios problemas para distinguir el delito de la falta, que por supuesto la pena es muy diferente. La Fiscalía General del Estado, en una circular de 1990, concretamente la número 2, que se ocupa de la reforma del Código Penal en junio del año 1989, trata ampliamente de estas cuestiones. Vamos a hacer alguna referencia a lo más destacado. Dice que es precisamente en la interpretación del sentido y contenido de aquellos términos, asistencia facultativa y tratamiento médico, donde radican las dificultades, como no podría ser menos, pues estamos ante conceptos normativos o estándares jurídicos cuyo sentido y alcance viene determinado por el aplicador de la norma. De ahí, continúa diciendo, la trascendencia de llegar a una interpretación unitaria, a un verdadero estándar que desvanezca toda duda o criterio fluctuante y dispar. Tratando de sintetizar ambos conceptos, podríamos decir provisionalmente que asistencia es la atención prestada directamente por un facultativo con fines diagnósticos o curativos, mientras que tratamiento es la sujeción del lesionado a un método o sistema de actos o comportamientos destinados a obtener su curación y que deben desenvolverse en un periodo temporal más o menos dilatado. En cuanto al término asistencia, lo importante, por su trascendencia como punto de partida del elemento diferente entre la falta y el delito de lesiones, es determinar qué se entiende por primera asistencia y cuáles son los requisitos que deben reunir esa asistencia para considerarla tal o para no rebasar su consideración de primaria. Entendiendo así por primera asistencia la atención inicial prestada al lesionado, sea o no contemporánea del hecho causante de la lesión, veamos qué requisitos debe reunir esa atención para ser considerada como tal. Ha de ser necesaria. Entendiendo por necesidad el sentido de considerar que no puede valorarse como asistencia la prestada sin que lo requiera la objetiva dolencia. En efecto, la calificación de hechos no puede quedar al arbitrio del afán simulatorio o la mera hipocondría del supuesto lesionado. En cuanto al tratamiento médico, hace referencia a la exigencia de este de la lesión en el verdadero elemento diferencial entre el delito y la falta, razón que da especial trascendencia a la delimitación precisa y con criterio unitario de tales conceptos. Para fijar los límites precisos del concepto de tratamiento médico, habrán de tenerse en cuenta por parte de los fiscales lo siguiente: que sea distinto y ulterior a la primera asistencia, que sea necesario. Por tanto, quedarían excluidos los actos médicos destinados a vigilar o comprobar el éxito o adecuación de la primera asistencia o complementar esta, como la retirada de las vendas, el examen para comprobar la sanidad de lesiones o heridas que se pensó curarían de propia intención, o con la primera cura, la retirada de los puntos de sutura de la herida cicatrizada, etc. En cuanto al tratamiento quirúrgico, dice que es un concepto que debe ofrecer menos dudas al intérprete, debiendo limitarnos a precisar que en este concepto entra cualquier tratamiento quirúrgico, o sea cirugía mayor o menor. Por último, dice que en caso de duda, es decir, si es necesario el tratamiento quirúrgico o no, lo que distinguiría el delito de la falta, repite que en caso de duda habrá que recurrir al principio indubio pro reo. El tratamiento médico puede hacerlo bien el personal sanitario o incluso el propio paciente, siempre que haya existido una actuación médica previa tendente, por supuesto, a sanar al herido, aunque deben quedar al margen el simple diagnóstico o la prevención médica. Se hace referencia a vigilancia, según dispone el inciso final del artículo 147.1, la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Las lesiones pueden ocasionarse bien directamente, por dolo directo o eventual, es frecuente la comisión mediante dolo eventual, así como por imprudencia. A veces se puede plantear el problema, y de hecho se plantea, si estamos en la intención del sujeto de lesionar o de cometer un homicidio. Hay a veces que el autor intenta cometer un homicidio, pero no lo consigue y se queda en lesiones. Entonces hay aquí dificultades para determinar si estamos ante una intención de matar animus necandi o una intención de lesionar animus ledendi. Para esto, el Tribunal Supremo tiene en cuenta una serie de consideraciones o elementos, como pueden ser las relaciones existentes entre el autor y la víctima, personalidades respectivas del agresor y agredido, actitudes o incidentes observados y acaecidos en el momento precedentes al hecho, con especial significación de la existencia de amenazas, lugar o zona del cuerpo donde se dirige la acción, arma utilizada. Todos estos elementos lo tiene en cuenta el Tribunal Supremo para distinguir si estamos ante un ánimo de matar, es decir, animus necandi, o si el autor quería lesionar, animus ledendi. Por supuesto que normalmente en todos los casos, o en casi todos los casos, aunque habría alguna excepción, siempre la pena de una lesión sería menor que un homicidio en grado de tentativa. En el tema de las lesiones, que aparecen en diversos preceptos del Código Penal, se plantean una serie de concursos de leyes o delitos. Por ejemplo, en estos casos, el que quiere matar y en cambio lesiona, o a la inversa, quiere lesionar y en cambio comete un homicidio. Ante los problemas que se plantean en este tipo de concursos, creo que la solución más correcta y que menos dificultades plantea es la de apreciar concursos de delitos. Puede darse, por ejemplo, un concurso en la relación de prácticas abortivas causando lesiones, por ejemplo, a la madre. En este caso estaríamos ante un concurso ideal. En los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, si además se causan lesiones, estaríamos en un concurso real. Lo mismo estaríamos en un concurso real en el delito de robo, cuando se causan lesiones. Los concursos pueden plantearse incluso dentro de las distintas figuras o de algunas figuras del título tercero de este libro segundo, que hemos dicho que se ocupa de las lesiones. Por ejemplo, entre los supuestos agravados del tipo básico del artículo 148 y el artículo 149 o 150. El artículo 149 se ocupa de la pérdida o inutilidad de un órgano miembro principal, de un sentido, etc. Mientras que el artículo 150 se ocupa de la pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal. En estos casos la doctrina no es clara y se plantea si estamos ante un concurso de leyes o un concurso de delitos, entre el artículo 148 y 149 o 150 en su caso. Yo me inclino porque en todos estos supuestos nos encontramos ante un concurso de delitos. Tiene interés, por ejemplo, la introducción que se hace en el Código Penal en la habitualidad por reincidencia de lesiones o malos tratos de obra constitutivos de falta. Dispone el párrafo segundo del artículo 147.1 que con la misma pena será castigado el que en el plazo de un año haya realizado cuatro veces la acción descrita en el artículo 617 del Código Penal. La verdad es que se introduce aquí un concepto criminológico de habitualidad, repetición de conductas, que obedece a una deficiente política criminal. Aquí lo que se pretende es buscar una prevención del delito agravando las penas. Esta ha sido una tendencia de los últimos años de agravar las penas con fines preventivos, y la verdad es que la agravación de las penas no tiene mucho efecto preventivo porque la criminalidad obedece a otra serie de razones que el legislador no ha llegado a captar, y por tanto y sigue insistiendo en la agravación de las penas. Parece que ahora en la ley penal del menor quiere agravar algunas penas, y esa no es la única forma de combatir la criminalidad, ni por supuesto la más importante. Y nada más, por falta de tiempo, pues muy buenos días.